En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 9 de diciembre, festivo y final de este largo puente. Pero la radio no para y aquí estamos para contaros la última hora del deporte. Como siempre, mil gracias por acompañarnos. La portada de este espacio se la dedicamos hoy al Leganés, porque la victoria lograda ayer frente al Celta, la tercera de la temporada, tiene un valor enorme, porque además de los tres puntos, es un refuerzo anímico de mucho valor para el vestuario y para la afición pepinera. El Leganés ya no es colista, puesto que ahora ocupa el español, aunque ambos sumen 9 puntos, y se queda a 5 de la salvación, porque contra Barça y Sevilla merecieron más, pero no sumaron. Y llegados a esta situación, lo primero es puntuar, y si es de 3 en 3, mejor. Javier Aguirre, técnico del Leganés.
No me sirven esas derrotas dignas, no me sirve esto. Prefiero ganar sufriendo que perder esto con mereciendo más. Al final los números son los que mandan, lo otro es puro pico.
El mexicano dijo haber vivido cagado literalmente los últimos minutos tras el 3-2 de Iago Aspas y bromeó con lo primero que le pidió su vestuario tras el triunfo.
Salían muchas cosas bien, pero que lo que faltaba era una victoria. Un refuerzo como un triunfo así hace un poquito creer más al vestuario.
Puntos. Sí, pero cabrones, yo entrenaba mañana en la mañana y me piden para la tarde. Inmediatamente les das la mano y te pillan el brazo, sin vergüenzas, ¿no? ¿Cómo les puedes decir que no si ganaste?
A las 4:30 se entrena la plantilla del Lega, que ha tenido la mañana libre. Pues en unos minutos hablaremos con uno de los futbolistas del Leganés, con Rodrigo Tarín. 1:06. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Tras un nuevo empate, el Atlético está ahora fuera de las posiciones europeas en la Liga y el miércoles afronta una final en toda regla. José María Bonilla.
Y es que el partido ante el Lokomotiv se antoja como si de una final se tratase a primeros de diciembre. Todo pasa por ganar a los moscovitas, acceder a octavos de Champions y esperar que los resultados y sobre todo la efectividad de cara a gol vaya mejorando. El juego ha ido creciendo en los últimos choques, pero ello no ha mejorado los resultados. Incluso en Liga, los colchoneros están fuera de los puestos europeos, aunque a 5 puntos del tercer clasificado.
El Real Madrid logró su cuarta victoria consecutiva en la Liga y, a diferencia de los rojiblancos, juega pasado mañana un partido intrascendente. Carlos Sánchez Blas.
Ingresos económicos al margen, no se juega nada en Brujas, puesto que ya sabe que finalizará segundo de grupo en la Liga de Campeones. Zidane aprovechará para darle minutos a los futbolistas menos utilizados antes de la doble batalla forastera en apenas 4 días. Primero Mestalla y después el Camp Nou.
El Getafe sumó su segunda victoria consecutiva y es quinto en la tabla con 27 puntos, los mismos que suma la Real Sociedad, que es cuarta. Diego García.
Los azulones continúan firmando los mejores números de su historia y lograron imponerse al Eibar en Ipurúa gracias a un tanto de Ángel, que suma 7 dianas esta temporada y marca un gol cada 105 minutos con la camiseta del Getafe. El VAR anuló 2 goles de manera correcta, uno a Jaime Mata por fuera de juego y otro a Quique García del Eibar por mano previa al gol. El equipo de Bordalás ha entrenado esta mañana desde las 10:30 y ya prepara el choque definitivo del jueves ante el Krasnodar de la Europa League.
En segunda sigue tropezando el líder, el Cádiz, que ayer empató en casa contra el Elche. Ya tiene el segundo al Almería, 5 puntos de los nuestros. Empate de Raza del Fuenlabrada, gran triunfo del Rayón Huesca y nueva derrota del Alcorcón en casa, y van 6. Y en territorio Madrid al tanto, ¿qué destacamos, Javier Rodríguez?
Victoria del Atlético de Madrid en el derbi de filiales por 0-2 frente al Getafe, lo que le permite situarse un punto de la cabeza de la tabla. Victoria del Rayo Majadahonda frente al Sanse, que le sitúa en cuarta posición. Empate entre el Castilla y el Inter de Madrid y tablas también para Las Rozas. En la Liga Iberdrola, segundo empate consecutivo del Atlético de Madrid, que le coloca 5 puntos del Barça.
En baloncesto, sexta derrota consecutiva de Estudiantes, que sigue colista. Derrota de Fuenlabrada en casa contra Valencia y victoria del Real Madrid sobre el Burgos. Reapareció Felipe Reyes y volvió a lesionarse. Habla Pablo Lasso, técnico de los blancos.
Lo de Felipe, bueno, vamos a hacerle pruebas, pero sí, en principio es una lesión muscular y bueno, seguro que va a tener que parar un tiempo. Hasta que no hagamos pruebas no podremos decir, pero de inicio está roto. Muy mala suerte porque él llevaba entrenando bien un par de semanas y pensábamos que hemos ido con mucho cuidado para que él entrara bien. Creo que le ha hecho un muy buen primer tiempo, pero bueno, se ha roto y vamos a ver cuánto hay que hacerle pruebas.
Y dos noticias de alcance. El juez ha absuelto a todos los implicados en el caso del presunto amaño del encuentro Levante-Zaragoza, con solo dos excepciones. Agapito Iglesias, presidente del Zaragoza entonces, y un directivo del club maño, Javier Porquera, han sido condenados a 1 año y 3 meses de prisión. Y además, la Agencia Mundial Antidopaje ha sancionado con 4 años a Rusia por dopaje de Estado. Cabe recurso, pero de momento no estarían ni en Tokio 2020 ni en el Mundial de Fútbol de Qatar. Luis Perdigueros, nuestro ingeniero de sonido, José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Estáis escuchando El Partido de la Una, esto es Onda Madrid. A esta hora, 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Rodrigo de Pablo y el cambio climático.
Trato de hacer mi parte por el medio ambiente con humildad, por convicción y espero que cada vez equivocándome menos. Reciclar siempre, saber que el amarillo, el verde, el azul o el marrón no son solo colores. Tener claro que un grifo mal cerrado o una luz encendida además son más que un simple gasto adicional en la factura. Practicar la visita a los puntos limpios del ayuntamiento, que es hasta liberador. Y tener conciencia, en definitiva, de que cada acto cuenta y de que por más que sea pequeño, es el que está en nuestra mano y ese que no hay excusa para no cumplir.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 12 minutos, arrancamos este partido de la una contándoos cómo viene la semana futbolística. El miércoles tenemos doble cita de Liga de Campeones. A las 9:00 p.m. en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú. Partido decisivo para el equipo del Cholo Simeone. A esa misma hora, pero en Bélgica, Brujas-Real Madrid. Partido intrascendente. El Real Madrid ya es segundo de grupo, haga lo que haga. Y el jueves, 7:05, partido decisivo, este sí. En la Liga Europa, en el Coliseo Alfonso Pérez, Getafe. Krasnodar. El Getafe con un empate estaría clasificado para los 16avos de final de la Liga de Campeones. Y la próxima jornada de Liga viene así. El Leganés juega el viernes, partido muy importante frente a un rival directo, el Alavés en Vitoria. El sábado a las 4:00 p.m, ojito al Barça que juega en Anoeta frente a la Real Sociedad. El sábado 9:00 p.m. en el Metropolitano, Atlético de Madrid Osasuna. El domingo a las 12:00 p.m. en el Coliseum, Getafe Valladolid. Y la jornada se cierra con un apasionante Valencia-Real Madrid el próximo domingo a las 9:00 p.m. En segunda, sábado 6:00 p.m, Tenerife-Alcorcón. Domingo 6:00 p.m, el Fuenlabrada frente al Almería, segundo clasificado. Y domingo 8:00 p.m. en Vallecas, el Rayo recibe al Albacete. Comenzamos el repaso de lo que ha sido la jornada de este fin de semana con un nombre propio. Permítémoslo, el de Joaquín Sánchez, el jugador del Betis, con más de 38 años. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Firmó un triplete frente al Atleti de Bilbao ayer en el Estadio Benito Villamarín.
Y es que está poniendo el broche de oro a una carrera llena de éxitos y, como no podía ser de otra manera, en su casa. Yo creo que está viviendo un momento muy dulce y ayer, como decías, a sus 38 años y 140 días se ha convertido en el jugador más longevo en hacer un triplete. Lo hizo ayer frente al Atleti para dar los 3 puntos a su equipo frente a un en un partido en el que, bueno, pues sus tres goles además pudieron ser cuatro, porque de hecho se
sí, tuvo una muy clara en la segunda parte, sí.
Y de eso se lamentó, pero sin duda, bueno, pues un Joaquín Sánchez que sigue dando y dejando pues buenos momentos para la parroquia verdiblanca después de el hat-trick que consiguió ayer, ¿eh? Además
y se grabó un vídeo en su casa ya, ¿no? Tranquilito, ¿no?
Hombre, de los que nos tiene acostumbrados, ¿eh? De los que se pone el móvil delante, coge el Instagram, empieza a hablar y bueno, pues ayer parecía que todo iba normal hasta que, claro, amigo, la sorna siempre de Joaquín Sánchez deja estela.
Bueno, gente, aquí en casa ya. Quería agradecer a todo el mundo lo que hemos vivido esta tarde. Y yo personalmente. Agradecer a toda la gente que me ha felicitado, a la afición, a mi familia, a todos mis compañeros. Y quería, de alguna manera, deciros que gracias de corazón. No olvidaré este día mientras viva. Pero me voy a quedar en casa tranquilo porque estoy reventado. Y eso no se lo cree nadie. Me voy a tomarme una copita. Una copita. Itaíta.
Así lo celebraba Joaquín, que estaba en casa con los suyos, iba a tomar una copita. Eso sí, después del partido analizó un poquito más sentimentalmente cómo se sentía después de ser ese jugador más longevo en conseguir un triplete, superando a Di Stéfano, que lo había conseguido con 37 años y 255 días.
Y mira que lo he pensado muchas veces, digo, Dios mío, ¿saldré yo alguna vez con un balón de hat-trick en el comida? Ha llegado tarde, pero ha llegado para guardarlo en la retina y no olvidarlo jamás. Creo que jugar en el Benito Villamarín ante nuestra afición es lo más maravilloso, y bueno, hacer tres goles y que el campo entero grite tu nombre y se ponga a tus pies, pues es algo maravilloso. No te llegas a acostumbrar, porque cada vez que lo corean se me pone los pelos de punta y bueno, es algo que agradeceré toda mi vida, ¿no?
Joaquín y un triplete más allá de los 38 años, el futbolista más veterano en conseguirlo en la historia de la Liga. Protagonista Joaquín, protagonista muy destacado, el Leganés. Ya teníamos ganas de contar un triunfo del Leganés, es el segundo de la temporada, son 9 puntos, ya no es colista, ese dudoso honor queda en manos del Español. Y saludamos a uno de los titulares ayer en el partido frente al Celta, Rodrigo Tarín, futbolista del Leganés. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por el triunfo, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué te parece el crack de Joaquín? 3 goles con más de 38 años.
Bueno, ya lo conocemos todos, sabemos que es un tío muy gracioso y nada, se lo merece después de la trayectoria que lleva.
Oye, y ayer cuando entrasteis al vestuario después del partido se oyó algo así como... ¿No?
Sí, hombre, por supuesto. Sabíamos que era un partido de vital importancia para nosotros. En nuestro campo veníamos de jugar 3 partidos muy complejos contra rivales, bueno, que están arriba, que son partidos que sabes que puedes perder, pero ayer nos sentíamos con la obligación de ganar, la verdad.
Ahora, 3-0 arriba y acabar sufriendo, ¡ay, Dios mío, Rodrigo, Tarín, eh!
Sí, son situaciones que hay que evitar, que tenemos que controlar lo mejor. Yo pienso que esta situación se da por las circunstancias en las que nos encontramos. Considero que si estuviésemos en otro lugar en la tabla, controlas más el partido, estás más tranquilo, tienes las cosas más claras y esas situaciones no se dan. Entonces, nada, ayer había que ganar como fuera.
Porque la primera parte, Javier, fue de lo mejorcito que le hemos visto al Leganés este año, ¿eh?
Sí, además yo creo que de cabo a rabo, ¿no? El Leganés fue bastante más sobrio que el Celta de Vigo, algo desdibujado el conjunto vigués, pero un Lega que tomó la iniciativa y además, bueno, pues a balón parado demostró que tiene un ejecutor que lo hace a las mil maravillas, Óscar Rodríguez, que luego además también lo culminó con un auténtico golazo con ese disparo de 3/4 de campo. Para mí el Leganés mucho mejor en la primera mitad y yo creo que también en el inicio de la segunda quizás el Celta se echó más hacia adelante, justo coincidiendo con la expulsión del Toro Fernández.
Qué dos goles tan espectaculares de Óscar, uno de ellos de libre directo, el otro con un derechazo brutal, con un efecto diabólico ante el que no pudo hacer nada el guardameta del Celta. Este era Javier Aguirre hablando de Óscar, el jugador estrella ayer en Butarque.
Sí, tiene un talento inmenso. Yo me enteré aquí cuando llegué que es del Madrid, que está cedido, pues no se equivoca con los chicos nunca. Y este tiene mucha calidad, es que lo vi, caray. Es un chico que tiene un físico privilegiado. Cierto es que en Sevilla decidí quitarlo porque ya le veía que arrastraba las patas, hoy lo mismo. Porque su desgaste y lo que le pido es mucho. Y si encima te da 2 golitos, pues fíjate, no lo va a quitar el Madrid.
Bromeaba, Aguirre no lo va a quitar el Madrid. Está cedido por el equipo blanco. Vaya dos golazos de Óscar Rodrigo,
Sí, sí, bueno, la verdad es que nosotros estamos acostumbrados a verle pegar el balón así, porque de cada entrenamiento, cada situación lo vemos, pero no siempre salen en los partidos y cuando salen pues es muy llamativo, evidentemente.
¿Los has visto en la tele luego?
Sí, los he visto repetidos.
¿Has visto?
Y me parecen mejor en la tele que en realidad. O sea, en realidad los había visto golazos, pero en la tele he flipado.
El primero por la escuadra, literal, pero literal,
sí,
por la escuadra.
Literal. Sí, yo pensaba que había entrado más centrada, pero cuando he visto la repetición, más escorado no puede ir.
¿Y el segundo, has visto ese efecto que hace la pelota en el último momento?
Sí, lo he visto, me he fijado.
¿Y cómo caen los dos, Javier? A plomo, a plomo cae la pelota.
No, una folla seca, ¿no? Como le llaman los entendidos de esto del fútbol, perfecto la ejecución con el interior de la bota, perfecto para que nada pudo hacer un Rubén Blanco, que ayer no tuvo tampoco su día.
¿Le vacilaste mucho luego a Óscar, Rodrigo, o no?
Sí, bueno, siempre están las bromas en el vestuario, sí, por supuesto, siempre caen. Y sobre todo cuando ganas, el ambiente es mucho mejor.
Aparte que es un tío tímido, ¿no? Supongo que estaría ahí un poco en el rincón, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que luego también dentro del vestuario se suelta más. Es tímido de puertas hacia afuera.
Sí, porque con la prensa lo vas a escuchar, estuvo el tío ahí con el freno de mano echado totalmente. Es Sergio Aranz hablando con Óscar Rodríguez.
Bueno, yo estaba con muchas ganas de anotar, además ya estaba con buena autoestima porque ya había anotado primero y bueno, la verdad es que he hecho un gran golpeo y ha entrado. Sí, ahora estamos más cerca del descenso y bueno, nosotros lo sabemos todo el equipo y vamos a seguir luchando hasta el final para poder salir adelante y salir de descenso.
¿Qué ha cambiado, Óscar, desde que llegó Javier Aguirre? Es cierto que os vemos más comprometidos, quizás un poco más liberados, tú mismamente se te ve enchufadísimo, no sé, algo habrá cambiado desde su llegada.
Bueno, desde que llegó nos ha transmitido mucha confianza, tranquilidad sobre todo, que a él se le nota y bueno, eso dentro del vestuario nos viene muy bien y yo creo que se refleja en el campo.
El público ha estado a tope, ¿no? Porque ha habido ese momento en el 3-2 que quizás también los jugadores, llega un momento en que os ponéis nerviosos, pero la gente ha estado animando sabiendo que podíais llevaros los 3 puntos.
Sí, claro, como debe ser. En casa tenemos que apretar siempre al máximo y yo creo que la afición nos ha ayudado mucho para aguantar los 90 minutos así.
Fíjate que el gol de ellos al final ha venido uno de ellos a balón parado, que parece que es la asignatura pendiente este año de Leganés, ¿no? Que os meten demasiados goles a balón parado.
Sí, nosotros lo estamos trabajando toda la semana. Es cierto que bueno, nos han metido un par de goles así, pero vamos a seguir igual y a cometer los menores errores.
Esther García, el quien hace las preguntas a Óscar, que estaba ahí, pues eso, un poquito con el freno de mano echado. Estaba siempre más suelto sobre el terreno de juego. Desde la jornada 2, me decía Javier, no estabais fuera del descenso, Rodrigo, os quitéis un peso de encima. Vamos, fuera del descenso no, en la posición de colista, en este caso.
Sí, pero bueno, realmente es que tampoco estábamos sacando puntos. Entonces, claro, si estás ahí abajo y no sumas, pues tampoco puedes mejorar la situación. Esta victoria nos refuerza muchísimo. Ahora tenemos 3 partidos muy importantes para nosotros que afrontamos con muchísima confianza y con muchísimas ganas de sacarlos.
Que fíjate lo que los dos que vienen antes de que acabe el año, Alavés y Español, rivales directísimos. El Alavés que no está en buen momento y el Español que fíjate cómo está, por debajo de vosotros incluso.
Sí, son equipos que bueno, sus situaciones tampoco son fáciles, también están en momentos complicados. Nosotros, por suerte, parece que empezamos a ver un poco la luz, que estamos consiguiendo acercarnos a nuestra mejor versión y, bueno, es una oportunidad muy buena para nosotros.
Oye, ¿qué os ha insuflado Aguirre desde su llegada, el técnico?
Bueno, pues para empezar, es un entrenador que confía 100% en que nosotros y en la salvación. Entonces, cuando una persona te transmite eso, ya se nota. Una exigencia máxima, que es lo que el equipo necesita, y la verdad es que eso se está viendo en el campo. O sea, desde que llegó el equipo parece que ha resurgido y vuelve a ser lo que era.
Tras el gol de Araujo 3-1, el gol de Iago Aspas 3-2, y eso que el Celta estaba con uno menos, le preguntaron a Javier Aguirre, le preguntaba a Sid Lowe cómo había vivido la última franja del partido, y fue tan gráfico como siempre.
¿Tú cómo pasaste estos últimos 7-8 minutos que daba la sensación que el Celta está llegando y claro, la posibilidad de perder esta victoria que, como has dicho, era tan importante?
Cagado. Estaba cagado. Un día me levantó el Athletic de Bilbao en San Mamés, un 0-3 en el 70-75. Me metió 4 goles. ¡Puta madre! Y me estaba acordando en el banquillo el otro día, Osasuna con 10, también metió 4 goles en Cornellá. Y me está acordando de eso, fíjate, estaba cagado.
Pues ya lo sabes, Rodrigo, estaba cagado vuestro entrenador en el banquillo,
Sí, y no le faltan motivos, yo también estaba cagado. Al final vas ganando 3-0, te ves 3-2 en la situación en la que estás y piensas, como se me vaya este partido, ya no sé qué más tengo que hacer. O sea, entonces, Menos mal que ganamos, menos mal que ganamos.
¿Puede ser un punto de inflexión este triunfo, Rodrigo?
Bueno, yo creo que el punto de inflexión ya lo tuvimos. Desde que empezamos a competir como nosotros sabemos, desde que estamos siendo el Leganés que todo el mundo recuerda, estamos volviendo a ser fuertes en nuestro campo y eso es lo que me da tranquilidad y lo que nos hace confiar a todos en el vestuario.
Lo peor, la lesión de Recio. No sé para cuánto tiempo tendrá, Javi, pero tiene un problema muscular.
Sí,
¿no?
Lesión muscular en los isquiotibiales del muslo derecho. Se retiró lesionado, con hielo ya en la zona, directo hacia el vestuario. Estaremos pendientes de la evolución, pero sin duda yo creo que al menos hasta 2020 no veremos al centrocampista, al capitán del Lega.
Primero Siobas, luego Recio, Rodrigo Tarín, se van cayendo algunos importantes, ¿eh?
Sí, las lesiones de los compañeros nunca son agradables, bueno, pero para eso tenemos una plantilla muy amplia. Las lesiones forman parte del fútbol, nunca van a desaparecer y hay que saber llevarlas.
Pues Rodrigo Tarín, uno de los titulares jugando como central en esa defensa de 5 de Javier Aguirre, triunfo por fin del Leganés, importantísimo, ya se lo merecían porque habían rendido francamente bien en los últimos partidos. Rodrigo, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Vamos con el Getafe.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
El Getafe, que ganó en Ipurúa al Eibar 0-1 con gol de Ángel, ha sumado 14 de los últimos 18 puntos de juego en las últimas 6 jornadas. Está quinto en la tabla con 27 puntos, empatado con la Real Sociedad, que es cuarta. Os contó el partido aquí en Onda Madrid, en Madrid al tanto, porque fue matinal, Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? De todo, buenas tardes.
En la segunda parte el Getafe dio el nivel. Ángel, que llevaba 8 minutos en el campo, vio puerta y dio el triunfo al equipo de Bordalás.
Es un auténtico killer, además cambió el partido radicalmente para el Getafe en ataque, dio más velocidad, dio también más espacios al resto de compañeros y un buen pase, una buena asistencia de Damián Suárez dejó prácticamente solo a Ángel para regatear al meta Dimitrovic, que por cierto le hizo penalti, lo que pasa que Ángel siguió la jugada y eso provocó que evidentemente acabara marcando el tanto y consiguiendo ese gol que era el de la victoria de un Getafe que sufrió, lo pasó mal porque además hubo un gol anulado durante un buen tiempo casi que valía de Quique García, que se había apoyado con la mano para llevarse un balón que abría el espacio para luego el mismo rematar de cabeza. No sirvió de nada porque el VAR lo anuló y previamente el VAR también había anulado un tanto de Jaime Mata que había subido al marcador.
Porque estaban fuera de juego por un centímetro, vamos, por una rodilla, porque tiran ahí la línea y está prácticamente por nada. Este es Ángel, nada más acabar el partido en la televisión. Lleva 10 goles en lo que va de temporada, 7 goles en Liga, 3 en Europa. En la Liga lleva un gol cada 105 minutos, así de feliz.
Muy contento, la verdad, con marcando goles, disfrutando mucho de mi estado de forma a nivel personal y la verdad que muy contento y muy feliz. Para poder ganar aquí tienes que ponerte en mano de trabajo, tienes que sacrificarte muchísimo, son muchas segundas jugadas, mucho juego de rechace y que tienes que estar muy atento porque en cualquier momento te pueden marcar un gol. Y sabíamos de la dificultad también del partido porque ellos también necesitaban los 3 puntos. Entonces al final, pues bueno, muy contento por la victoria y por el gol.
Los delanteros están siendo básicos. 10 goles de Ángel, 7 de Mata, 3 de Molina en lo que va de temporada. 20 de los 29 goles del Getafe, Diego, ¿eh?
Sí, desde luego es un tridente ofensivo muy importante el que tiene Bordalás. Desde luego puede tirar de cualquiera de ellos. Es verdad que Enrique Gallego se ha quedado un poco quizá descolgado de ese tridente y además Hugo Duro le está comiendo la tostada, como se diría, porque está contando con más minutos casi que el propio Enrique Gallego, pero es verdad que Mata, Molina y Ángel siguen con esos números goleadores impresionantes y sobre todo respondiendo, ¿no?, cada partido que les alinea Bordalás. Y evidentemente, fruto de ello, bueno, pues son los resultados que está teniendo este Getafe.
Hablábamos del VAR, de la influencia decisiva en el partido. Mendilibar no es precisamente uno de los técnicos que lo ve con buenos ojos. Se quejaba de esto al finalizar el partido, el técnico de Eibar.
Que cuando dan 8 minutos en un partido, seguro que se ha perdido bastante más. Y luego de esos 8 se juega poquito también. Entonces la gente cree que ya está, con eso ya está, ¿no? Que ya has equiparado lo que has dado, ¿no? Y no creo que sea así. Esto es fútbol continuo, no es fútbol americano, que salen jugadas cada y nos paramos y para el tiempo y cosas de estas o esto, pero es la ley del fútbol y parece que sin VAR no podemos estar.
Se quejaba de los parones, del mucho tiempo que se perdió en las decisiones, hasta 99 minutos duró el partido. Y viene el jueves, partido clave, ¿eh?, en la Liga Europa frente al Krasnodar, Diego.
Es el partido decisivo. Desde esta mañana a las 10:30 está trabajando el Getafe. En el Getafe, evidentemente, Bordalás ya preparando ese partido frente al Krasnodar. Fíjate que el Getafe no pierde un partido desde el pasado 7 de noviembre. Fue precisamente en la Europa League ante el Basilea por 2-1. Ese es el último partido que ha perdido el Getafe porque en Liga no pierde en los últimos 6 partidos. 4 victorias, 2 empates y desde el 27 de octubre que está sin perder, que lo hizo ante el Sevilla 2-0. Así que son buenos números, son buenos registros. Hay que intentar concentrarse lo máximo posible en esta Europa League. Ya se le ganó al Krasnodar en Rusia. Hay que hacerlo de nuevo en el Coliseum. Hay que llenar el estadio el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde y lo contaremos, por supuesto, en el partido de la Onda Madrid.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo del Toro.
Vamos con el Atlético de Madrid.
Normal que cuando uno genera tantas situaciones y no puede convertir, aparece la ansiedad. Y sabiendo de que a más ansiedad, menos precisión.
El Atlético lleva 5 horas sin marcar un gol. 300 minutos entre Liga y Liga de Campeones. El último fue el de Renan Lodi contra el Granada. Después contra Juventus, Barça y Villarreal. No vio puerta. Bonilla, sigue el problema abierto. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y tiró en los 3 partidos 50 veces a la portería, que se dice pronto. 50 disparos y ni uno solo entró en el marco rival, ni en la portería de la Juventus, ni en la portería del FC Barcelona, ni el pasado viernes en la portería del Villarreal.
La peor cifra goleadora del Atlético a estas alturas de una liga, la peor puntuación en la era del Cholo Simeone. Se ha ido a 8 puntos el Real Madrid y el Barcelona y están con un partido menos. Está a 5 el Sevilla, no lo tengo delante, pero me parece que era 5. Y eso sí, el Getafe y la Real Sociedad están a 1, pero está claro que está fuera de Europa y que el Atlético está perdiendo pie en la clasificación.
Sí, es que en los resultados no le terminan de acompañar al equipo de Diego Pablo Simeone. Es verdad que el juego sí ha cambiado y ha evolucionado y parece que es mejor en los últimos encuentros. Yo creo que desde el día del Granada el Atlético de Madrid merece mejor suerte en cada uno de los partidos que ha disputado, pero los resultados no llegan y eso ha hecho que en la clasificación en Primera División esté ya alejado de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona y esté ahora mismo fuera de los puestos de Europa. Todo ello, evidentemente, con el juego que se ha ido afianzando poco a poco, tiene mucho que ver con el tema de los disparos a puerta. Tanto es así que en el entrenamiento de esta mañana, más de media hora, los jugadores de Diego Pablo Simeone han estado realizando remates a portería. Más de media hora. Vamos a ver si poco a poco va llegando esa fortuna de cara a gol.
Hubo ocasiones muy claras, la de Joao Félix que sacó con un dedo el portero y se fue al palo, la de Joao Félix que en el mano a mano con el portero la echó arriba, el intento era bueno pero se marchó arriba, otra de Lodi, ocasiones claras que en condiciones normales igual te entran.
Hay otra de Saúl que entre una maraña de jugadores hace un bote pronto, la pelota sale muy disparada hacia el marco de Asenjo. Estaba muy bien colocado Asenjo, que mete los puños y despeja, pero también es una muy buena ocasión del Atlético de Madrid, que evidentemente tuvo llegadas, también las tuvo el Villarreal. Sí. Yo creo que controló más el Villarreal el partido, pero las ocasiones más claras de gol las tuvo el Atlético de Madrid. También pudo marcar el conjunto amarillo, pero ni los de Javier Calleja ni los de Diego Pablo Simeone tuvieron facilidad para anotar goles.
Parece cada vez más clara la necesidad de un 9 goleador. Vamos a ver si al final se produce o no se produce. Morata vino en el mercado de invierno el año pasado con una operación en la que tuvieron que vender a Gelson y a Johnny para abaratar el tope salarial de la plantilla. Pero está claro que el Atlético tiene que buscar soluciones y eso es lo que va a intentar. Vamos a ver qué fórmula encuentran para hacerlo.
Sí, deben encontrar fórmula y hoy sí que te puedo decir que van a ir al mercado en el Atlético de Madrid para intentar fichar a un delantero centro. Otra cosa es quién pueda llegar, a quién pueda traer el Atlético de Madrid. Por lo que se está oyendo, va a ser un delantero centro que esté jugando en Europa, un goleador que esté ya jugando en Europa. No se quieren ir a Brasil o Argentina para traerse un delantero de aquellas latitudes para...
Necesita rendimiento inmediato.
Efectivamente, necesita un rendimiento inmediato el Atlético de Madrid. De ahí que vaya a ser un delantero que esté ahora mismo militando en el viejo continente.
Vamos a ver hacia dónde apuntan, al lado de Werner, Cavani, pero son opciones realmente muy complicadas. Para colmo, se lesiona Darío Poveda, el chaval del filial que llevaba 10 goles y que últimamente estaba contando para Simeone.
Sí, ayer anotó el primer tanto del Atlético de Madrid en Getafe, tuvo que salir lesionado, todavía no se sabe el alcance de la lesión de Darío Poveda, pero es otro contratiempo para Diego Pablo Simeone y esa posibilidad de que el futbolista del Atlético de Madrid, el canterano, pudiera actuar en los partidos de Liga, porque recordemos que en Champions, al no estar inscrito, Darío Poveda no podía haber jugado, por ejemplo, ante el conjunto del Lokomotiv. Y también una mala noticia, Vitolo se lesionaba el pasado viernes, sufre una lesión de grado 1 en la musculatura aductora del muslo izquierdo, así que queda pendiente de evolución, al menos una semana y media, dos semanas, va a estar alejado de los terrenos de juego el futbolista gran canario. Vitolo, Savic y Costa hoy no han entrenado con el grupo, sí lo han hecho Bersálico y Jiménez, pero todavía el futbolista uruguayo no tiene el alta médica. Veremos si mañana, antes del encuentro ante el Lokomotiv, le dan el alta médica e incluso pudiera entrar el uruguayo en la convocatoria.
Dijo Simeone que esperaba tenerle para el partido del miércoles. Vamos a ver las últimas noticias en las próximas 24 horas. Final en toda regla del miércoles, 9 de la noche, frente al Lokomotiv de Moscú, que no viene en buen momento. Perdió 4-0 contra el Arsenal Tula en su liga el pasado viernes y está a 10 puntos del líder, el Zenit, segundo, y viene eliminado. No tiene nada que jugar ya en esta Liga Europa. 9 de la noche y el Atlético necesita al menos hacer lo mismo que haga el Bayer Leverkusen.
Sí, evidentemente, esas son las cuentas del Atlético de Madrid, no hay otra. Le vale el resultado de victoria, evidentemente, con eso estaría todo resuelto y clasificado, y le valdría lo mismo que haga el conjunto alemán del Leverkusen, que recibe en Alemania a la Juventus de Turín. Ahora mismo quedan menos de 2.500 localidades a la venta, es decir, que va a haber una gran entrada en el Estadio Metropolitano. Por cierto, ya se conoce el colegiado de la contienda, va a ser el húngaro Kasai, que va a ser además su estreno esta temporada en la Liga de Campeones. Hasta la sexta jornada de esta Liga de Campeones no ha arbitrado un partido en Champions.
Y por cierto, había un ex rojiblanco, el capitán Gavi, que estaba inmiscuido en el asunto de aquel presunto amaño del partido Levante-Zaragoza, también Javier Aguirre, que entonces era el entrenador del equipo maño. Esta mañana hemos conocido la sentencia, todos absueltos menos dos personas.
Sí, el juez ha absuelto a todos los futbolistas del delito de corrupción deportiva por el que fueron acusados por anticorrupción. Sin embargo, el titular del penal 7 de Valencia sí encuentra motivos suficientes para la condena de los directivos del Zaragoza por un delito de falsedad en documento mercantil. Les impone 1 año y 3 meses al expresidente Agapito Iglesias y el directivo de la entidad, Javier Porquera. Francisco Checa, que era otro directivo que también estaba encausado, también ha quedado absuelto. Y entre los absueltos, como tú bien has comentado, pues han quedado el entrenador, actual entrenador del Club Deportivo Leganés, Javier Aguirre, y el que fuera capitán y jugador del Atlético de Madrid, Gabriel Fernández.
Esa es la última hora en cuanto a ese juicio. Después de mucho tiempo ya hemos conocido la sentencia. 1:36, una pequeña pausa y estamos con el Real Madrid, que también tiene Liga de Campeones esta semana.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
La Cubana en Madrid. Con
su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Vamos con el Real Madrid, cuarto triunfo consecutivo en la Liga. Hacía 10 meses que eso no ocurría. El Real Madrid, que mantiene la punta de la clasificación junto al Barcelona a 9 días del Clásico. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Buenas sensaciones del Real Madrid en general en los últimos partidos. De hecho, es colíder y no es líder por diferencia de goles, solamente por dos dianas, más 23 Barcelona, más 21 Real Madrid. Así que afronta de una manera muy positiva el tramo final del año, sobre todo con la diana puesta en ese Clásico. Pero no hay que olvidar el partido en Mestalla, muy complicado, al igual que la salida del Barcelona en Anoeta, en el Real Arena el próximo fin de semana, antes de la gran batalla del día 18 de diciembre.
Eso es, comenzó a trabajar el Real Madrid ayer, hoy lo ha hecho también, porque el miércoles tiene un partido frente al Brujas, aunque completamente intrascendente, va a ser segundo sí o sí de grupo, así que esperamos amplias rotaciones por parte de Zidane.
Seguro, porque hay ingresos económicos en juego, pero en lo deportivo está todo rubricado. Se va a dejar a varios titulares aquí en la capital de España y será la oportunidad de ver otra vez a Areola en la portería. Seguramente a Odriozola, después de Palma de Mallorca, totalmente escondido en las convocatorias del Real Madrid. Militao, Nacho, que sale de lesión y tiene que jugar minutos y que además es opción para lateral izquierdo en Mestalla por las bajas de Marcelo por lesión y de Mendy por sanción, Isco, Brahim, por supuesto Jovic, que no juega desde el día 2 de noviembre, y también Vinicius, que el otro día fue titular, pero seguramente necesita minutos para el tramo final del año. Un partido, por cierto, el del Clásico, que está en la diana de todo el mundo y que ya está confirmado, va a pitar el colegiado canario Hernández Hernández, cuarto derbi que va a arbitrar Barcelona-Real Madrid. No están muy satisfechos en la directiva del Real Madrid con esta designación, porque recuerdan alguna que otra jugada de varios clásicos.
Bale, que ya se entrenó con normalidad, vamos a ver si reaparece o no frente al Brujas, y Mariano esguince de tobillo, ya es mala suerte, porque iba a jugar, creo, o iba a tener minutos seguramente en Bélgica.
Sí, como mínimo en la segunda parte un rato, ¿no? Si mete a Jovic como titular, pero lesión en el tobillo, un esguince que le hace no viajar a Bélgica mañana para jugar en el Jan Breidel el próximo miércoles. Lesionados 5 futbolistas, además de Mariano, Hazard, Marcelo, Lucas Vázquez, Asensio y James, que se ha entrenado en solitario esta mañana en la ciudad de Real Madrid, pero que no está apto para ese partido en Bélgica para cerrar la fase de grupos de la Copa de Europa.
Y Zidane, que va ganando futbolistas para la causa. Primero Valverde ha subido al primer plano, luego Isco ha subido mucho, se enteró su rendimiento, y ahora Vinicius, que fue titular el otro día y jugó una buena primera parte.
Lo hizo muy bien, le falta definición. Es verdad que Diego López estuvo muy atinado, no definió mal Vinicius, no fue un despropósito, ¿no?, en esa lectura del juego como en otras ocasiones, pero es un tío valiente que va al uno contra uno, que no se achanta, que sabe que tiene presión porque Rodrigo le ha superado en la rotación, pero jugó un buen partido, se asoció bien con Benzema y queda claro que Vinicius va a ser importante para Zidane de aquí al final de la temporada. Por cierto, dos apuntes, en Valencia el Madrid solamente ha ganado uno de los últimos 5 partidos, lo que habla de la dificultad de esa salida en Mestalla frente al cuadro de Albert Celades, y atención al asunto Casemiro. Lleva 4 partidos aguantando la quinta amarilla.
Sí.
4 partidos. Es un futbolista que va al choque y que rasca, ¿no?, por la posición y por la forma de jugar. Valencia, partido de pierna dura. No es para esconderla. Suponemos que Zidane va a apostar por él, pero hay riesgo serio si no se protege de poderse perder el partido en el Camp Nou, que evidentemente sería una baja muy importante para Zidane.
Es verdad que el partido tiene su peligro, pero bueno, ya dijo Zidane que en la rueda de prensa previa al partido del sábado que llevaba ya con este 3 partidos aguantando la amarilla y que no iba a dejarle de poner por eso, porque podía haberla forzado en el anterior partido al Español y sin embargo no lo hizo. ¿Alguna cosa más, Blas?
Pita Tobias Stiller, un desconocido, el alemán, este Brujas Real Madrid, más desconocido que el mencionado Kasai, solamente ha arbitrado un partido en la Liga de Campeones y nunca se ha cruzado con el equipo blanco, que insisto, el miércoles a las 9 en el Jan Breidel, un estadio histórico del centro de Europa, cierra la primera fase de la Copa de Europa.
Vamos con la segunda división. Segunda división que tiene al Cádiz como líder, pero está mainando el ritmo del Cádiz. Empató a 0 contra el Elche. El Almería ya le tiene a 5 puntitos. Ahí está el Fuenlabrada, cuarto. Sigue fantásticamente bien el Fuenlabrada, porque entre los nuestros, empate de Raza del Fuenlabrada, derrota del Alcorcón en casa y van 6, y triunfo muy importante del Rayo en Huesca con Gémez jugándose el puesto, Bonilla.
Sí, sexta derrota en casa de la agrupación deportiva Alcorcón. Los alfareros cayeron 1-3 ante el Real Oviedo y se sitúan en 11ª posición con 25 puntos. El Fuenlabrada volvió a remontar un resultado adverso, caía en el Sardinero por 2-0 y logró igualar a 2 tantos. Los fulabreños siguen en cuarto lugar con 32 puntos. Victoria balsámica y de enjundia para el Rayo Vallecano, que se impuso en el Alcoraz al Huesca por 0-2, disipando unas dudas en el equipo que su entrenador no tenía. Escuchamos a Paco Gémez.
Pues no creo que el equipo genere dudas. El equipo no estaba consiguiendo buenos resultados, haciendo muy buenos partidos. Es como si hoy hubiéramos perdido. Sí, y dice, bueno, ¿qué dudas crea? Bueno, la única duda que teníamos era que no éramos capaces de ganar. Pero duda de cómo juega el equipo, duda de cómo aprieta, de cómo defiende, de cómo somos solidarios en el esfuerzo, de lo que somos capaces de hacer en un campo, no había. Yo no he tenido nunca dudas, ni los números no han hecho dudar. Lo único que no he hecho dudar es que los puntos no eran los que reflejaba lo que hacíamos en el campo, ¿no? Hoy posiblemente, yo creo que hemos hecho, si no el mejor partido de la temporada hasta ahora, uno de los mejores. Pero hemos hecho tan buenos partidos como este y hemos perdido. Entonces yo no he visto nunca dudas. Las dudas vienen por la falta de resultados, eso sí. Pero no era un equipo muerto, no era un equipo que no tuviera balón, no era un equipo que no generase ocasiones, no era un equipo que te transmitiese buenas sensaciones. Eso siempre lo hemos hecho.
Los franjirrojos son 13.º con 23 puntos a 6 del playoff. La próxima jornada, recuerden, sábado 6 de la tarde, hora peninsular, Tenerife-Alcorcón. El domingo a las 8, Fuenlabrada-Almería y Rayo Vallecano-Albacete.
Y lo del Deportivo, 12 de 57 puntos a 8 de la salvación. Como sigue así, se va a segunda B.
Sí, es que llama la atención la situación que atraviesa el Deportivo de La Coruña. Ayer cayó ante el Real Zaragoza en Riazor por 1-3. Ocupa el último puesto con tan solo 12 puntos y con solo una victoria en 19 partidos. El vestuario hundido y Luis César San Pedro, técnico deportivista, casi igual. Están viviendo un momento agónico.
Hay chicos que no se han visto nunca en estar esos tantos partidos sin ganar. Hay jugadores que han ganado este año una vez y otros no han ganado, igual que yo, ¿no? No sé si los jugadores del Zaragoza, si estuviesen 18 partidos así, pues tendrían la madurez. Evidentemente todo afecta. Estamos todos muy dañados y los chicos jóvenes evidentemente lo sufren más. Hoy el equipo con el 1-0 se ha caído. Sí, nos afecta todo. La verdad es que es una situación difícil para ellos, pero nos hemos metido nosotros, ¿no? Al final hemos venido aquí al Depor a hacer otras cosas que soñábamos, ¿no? Los jugadores al venir aquí aspiraban a otras cosas que no se están cumpliendo, sino todo lo contrario. Y yo he venido aquí a reparar una situación y no estoy siendo capaz.
Ese es el entrenador del Deportivo de La Coruña, Luis César San Pedro. Vamos ya con la segunda división B, con Territorio Madrid al tanto. Tenemos al Atlético de Madrid en segunda posición y al Rayo Majadahonda en la cuarta plaza, Blas.
Sí, porque derrotó al Sanse con gol de Rubén Mesa, que suma 9 en el Cerro del Espino. El Atlético de Madrid B ganó en Getafe el derbi, empate en el otro derbi entre Castilla e Internacional con 2 goles de Rufo, que suma 10 tantos en el Campeonato Nacional de Liga, y empate de Las Rozas frente al Ibiza con 1 menos en el tramo final del partido. Así que segundo Atlético de Madrid B, cuarto Rayo Majadahonda, en descenso Las Rozas, Getafe B y San Sebastián de los Reyes. Y como tú dices, el Majadahonda aborda los puestos de playoff, 19 de 24 puntos en el Cerro del Espino y un técnico muy contento en este lunes 9 de diciembre.
Que ya nos escucha a esta hora de la tarde. Julián Calero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay tanta igualdad en esta categoría que viene el colista con 7 derrotas consecutivas y hay que sufrir casi hasta el último minuto para ganar 1-0.
Pues efectivamente, has dicho la realidad, ¿no? Hay una igualdad tremenda. El San Sebastián de los Reyes tiene un muy buen grupo de jugadores, en mi opinión. Por las circunstancias que desconozco, no han logrado enganchar resultados y eso a veces va minando tu moral, pero Ayer, además, cambiaron de sistema, pusieron defensa de 5, una línea de 4 por delante, se juntaron mucho más cerca del área rival, nos imposibilitaron con el entramado defensivo que tuviéramos frescura. Y bueno, pues todo eso conllevó a que al final el resultado fuera muy ajustado y el partido igualado. Entonces, bueno, como has dicho, la categoría muy igualada y cada victoria hay que sufrirla y hay que sudarla.
Bueno, habéis pasado una mala racha, parece que ahora habéis vuelto a la senda de los buenos resultados, volvéis a la zona de ascenso y tenéis la presión sí o sí de meteros por lo menos en las eliminatorias. Lo ha dicho mil veces el presidente y tú lo sabes desde el minuto uno.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que hay que saber abstraerse de todo tipo de presiones, porque eso solamente puede restar en vez de sumar. Entonces yo a mis jugadores lo que les inculco, lo que quiero que ellos lleven es la grandeza de intentar ganar cada partido, de estar mentalizado para competir cada día y de que si estamos todos juntos vamos a ser un grupo fuerte de jugadores y vamos a ser un equipo muy competitivo. Luego pues vamos a estar una serie de equipos ahí peleando por esa posibilidad. Nosotros queremos estar entre ese grupo de 4 primeros y es más, vamos a mirar todo lo arriba que podamos. No somos conformistas, no nos conformamos ni con ser cuartos ni con ser terceros, vamos a ir a lo máximo, pero es cierto que tenemos que tener los pies en el suelo, esto se consigue, las cosas y los objetivos se consiguen en pasito a pasito y en el día a día, y por tanto en eso estamos, ¿no? Entonces, bueno, nos abstraemos de cualquier tipo de presión y somos naturales sabiendo que en mayo es donde se va a terminar de culminar todo.
Calero, no ha sido y no es una transición fácil, cambio de entrenador que llevaba mucho tiempo en el club con una idea muy particular, descenso de segunda a segunda B, que mucha gente cuando come una rodaja de jamón ibérico se olvida a lo mejor de la normalidad. ¿Tú tienes al equipo donde querías, ya a punto de acabar la primera vuelta, tienes al Rayo Majadahonda más o menos en el punto de cocción que tú tenías en la cabeza?
Mira, has dicho una cosa que es fundamental, ¿no? Las transiciones. Antonio Iriondo estuvo 7 años aquí, el equipo pasó de tercera a segunda, que es dificilísimo, ha conseguido logros muy importantes, aunque luego al final descendieron el año pasado, pues el logro estaba ahí, ¿no? Cambiar la mentalidad de la gente, efectivamente, no es sencillo, pero también es cierto que nuestra afición ha estado fantásticamente bien y nos está apoyando. El punto de cocción, pues yo creo que estamos en el camino bueno, estoy convencido de ello. Nos faltan algunas cosas, como no puede ser de otra manera, claro que nos faltan, y tenemos que mejorar, pero también tenemos puntos fuertes que estamos intentando aprovechar y que estamos potenciando, ¿no? Sí que estamos en una situación buena, queríamos estar en la zona de arriba, queríamos estar con posibilidades para poder ver si en la segunda vuelta abordamos más posiciones y somos capaces de ver hasta dónde llegamos. Entonces sí que estamos en una situación que está bastante bien, que es donde más o menos queríamos estar, que es en la zona donde están los que van a pelear por estar el año que viene en segunda A, ¿no? Vamos a intentar al menos estar en esa pelea para, a partir de ahí, ver hasta dónde somos capaces de llegar, que yo creo que puede ser algo importante.
Queda mucho todavía por delante, pero sí. El Rayo Majadahonda está en el camino y de momento en el camino bueno. Julián Calero, muchísimas gracias como siempre, un fuerte abrazo.
Venga, igualmente a vosotros, gracias.
Interesante también cómo está la Liga Iberdrola, la primera división femenina, Blas, pero se está complicando para el Atlético de Madrid, que lleva 2 tropiezos consecutivos.
2 pinchazos seguidos, la semana pasada en Sevilla frente al Betis y ayer frente al Atleti en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares, 2 empates a 2 que le deja a 5 puntos del Barcelona en una situación comprometida. Esto dijo Silvia Meseguer en el micrófono de nuestro compañero Chema Vera.
El Atlético siempre está exigido ganar y ya llevamos 2 partidos consecutivos empatando y no nos vamos a contentas a casa con estos resultados, pero tenemos que salir de esta juntas y bueno, mañana ya pensar en el partido de Granilla para intentar conseguir los 3 puntos. Sí, a ver, está claro que no estamos en el mejor momento del Atlético de Madrid, que hay muchísimas cosas por mejorar, con balón, sin balón. Nosotras nos hacemos responsables y eso, como he dicho, ya lo tenemos que hacer en el día a día y seguro que al final acaban llegando los resultados positivos. Sí.
Continúa el heroico Rayo en la 6ª posición, 3-1 derrotó al Granadilla con una actuación para la historia de la venezolana Oriana Altuve, que anotó los 3 goles del conjunto vallecano. Perdió el Madrid Club de Fútbol en Sevilla 1-0, se queda 3 por encima del descenso y ganó el tacón Real Madrid 2-1 al Español, remontando en la Ciudad Real Madrid 5 puntos por encima de la zona peligrosa. El próximo domingo, derbi madrileño, Rayo Vallecano, tacón Real Madrid.
Vamos con con la Liga de Baloncesto, el Real Madrid estaba previsto, ganó al San Pablo Burgos en un partido entre guerras, cabría decir, Blas, con buena actuación de Thonkins y con lesión de Reyes.
Sí, lo primero que hay que decir es que acudir al Palacio de los Deportes a ver al Real Madrid es una oferta de ocio en el podio seguramente de las ofertas de ocio que ofrece una ciudad tan diversa, tan heterogénea como Madrid. Es divertido. Los últimos 5 partidos del Madrid en casa ha anotado 104, 97, 92, 111 y 104 puntos respectivamente. Y hablamos del Hinky, del CSK, del Valencia Basket de la Copa de Europa, ayer Burgos, que era el cuarto de la Liga. Gran partido, como tú dices, de Thonkins, 27 puntos con 5 triples. Lesión de Felipe, rotura muscular atrás en el isquio. Yo creo que puede estar 3 semanas o un mes de baja, aunque hay que ver el grado de esa rotura en la resonancia magnética.
Qué mala suerte, ¿eh?
Sí, una mala suerte tremenda porque llevaba un mes y medio fuera, jugó 11 minutos y le pegó el latigazo atrás, seguramente relacionado con ese periodo de inactividad. El Real Madrid, que suma 12 de 12 en casa, y Pablo Laso, que valoró la actuación de Thonkins, un jugador al que atizó de lo lindo aquí en una entrevista en Onda Madrid por estar fuera de forma, pero que ahora valora poder contar con él en un momento importante de la temporada.
Yo creo que Trey necesitaba tiempo para ponerse en la mejor forma. Sabemos que es un jugador muy importante para nosotros. Y en el caso de Trey, creo que es un jugador muy importante para nosotros. Ya en las dos últimas 3 semanas ya estaba entrenando muy bien y jugando y participando, y me alegro que haya hecho un buen partido hoy en cuanto a números. A mí me gusta que todos los jugadores estuvieran al 100% todos los días, pero sería absurdo que yo pensara que todos van a estar al 100% todo el día. No es fácil. Y en ese sentido creo que el proceso con Trey pues ha sido más largo de lo que nos hubiera gustado, pero al final, bueno, pues me alegro que haya hecho un partido como el de hoy.
Siempre se le pide más al Real Madrid, evidentemente encajó 99 puntos el jueves contra Valencia, 94 ayer por parte del equipo de Joan Peñarroya. Esto es como fútbol, ¿mejor 1-0 o 5-4? Responde Pablo Laso.
No me preocupa. De hecho, a mí los puntos siempre me habéis oído decir que los puntos para mí no marcan la defensa. A mí me pueden meter 110 y estar contento con la defensa. Hombre, normalmente no es así, pero normalmente no son los puntos los que me marcan las buenas y las malas defensas. No me preocupa especialmente, no me preocupa. Si hubiéramos ganado 64 o 53, no estaría más contento.
Lo que le viene al Real Madrid, Olympiacos el jueves, Betis el sábado en Sevilla, Olimpia de Milán el martes en el Palacio, Baskonia el jueves, también Copa de Europa de la semana que viene.
Tenemos al Real Madrid líder y tenemos a Estudiantes colista, porque ayer volvió a perder, primer partido sin Brizuela ya, en esta oportunidad frente a Zaragoza, que es el equipo revelación de la temporada.
Unidad de cuidados intensivos, los enfermeros y las enfermeras muy pendientes del paciente, 6 derrotas consecutivas, colista de la Liga CB por diferencia de puntos.
4 en casa.
4 en casa, efectivamente, malas sensaciones, de más a menos y de menos a casi nada. Salida a Valencia la próxima semana para jugar en la Fonteta. No es una misión fácil para el equipo de Žikić. Estas son las palabras del vestuario. Así respira el vestuario. Ayer el mejor fue el colombiano Juan Palacios.
Ya que se nos fue uno de los mejores jugadores del equipo, pero no vale nada cuando se pierde, ¿no? El marcador no refleja lo que fue el partido. Yo creo que jugamos un partido de 35 minutos, no de 40. No puedes ganar o mantenerte ahí si no juegas todo el partido. Claro, no. Primero que todo, agradecer a la afición por el apoyo incondicional que nos han dado hasta ahora, y que nosotros estamos entrenando fuerte y vamos a darlo todo para que se sientan orgullosos de nosotros.
Vaya a salir de ahí abajo, ¿no?
No, esa es la idea.
Necesita reaccionar urgentemente Estudiantes, y Fuenlabrada también perdió en casa contra Valencia.
Sí, 70-81, se le hizo muy largo el partido, sobre todo mal tercer cuarto del equipo de J. Uspinera, que ya puede contar con Scott Booth, el tirador americano que debutará la próxima semana en el Príncipe Felipe, otra salida muy complicada frente al Casademont Zaragoza, que es tercero en la Liga CB.
Y ayer domingo tuvimos gran partido de fútbol sala. Se enfrentaban los dos mejores equipos, o los tradicionalmente dos mejores equipos de la Liga Española, Barcelona, Movistar Inter, en territorio culé, en la guarida del Barça, y cayó Movistar, que lo tuvo en la mano durante algunos minutos.
Sí, lleno hasta la bandera el Palau Blaugrana para recibir al que era el líder hasta la fecha. 12 jornadas han tardado en cruzarse Movistar Inter y Barça. Superioridad de Barça, sobre todo en la contundencia, a pesar de no tener a Ferrao y a Esquerdiña. Un Movistar Inter que se agarró a la figura de Humberto, que con un hat-trick consiguió aguantar a los madrileños cambios y sobre todo mantenerlos en el partido. Eso sí, a partir del tramo final, cuando quedaban 3 minutos para el final, apostó Tino Pérez por ese portero jugador que no terminó de ser del todo efectivo. Tuvo incluso 2 lanzamientos desde los 10 metros el cuadro madrileño.
Uno al palo.
Uno, el primero al palo, que hubiese sido el empate a 4, pero luego ya sabes que jugando de 5 el riesgo es máximo. Y tuvo una Ribillos para poner el 5-3, pero finalmente Sergio Lozano, para mí el mejor de los culés, el madrileño, consiguió poner finalmente ese 5-3 y dejar los 3 puntos al Barça, que es el nuevo líder de la Liga Nacional de Fútbol.
Y es que con portero jugador tuvo mucha posesión, pero prácticamente ninguna oportunidad de gol, ¿eh?
Casi nada. Es cierto, además, que los goles, si los analizamos, los 2 primeros de Humberto tocan en un defensor, tocan en un jugador del Barça. El primero en el propio Daniel, que se enfrentaba a su ex equipo por primera vez después de salir de Inter. Pero luego, más allá de eso, el conjunto torrejonero no tuvo casi oportunidades claras de tener esa contundencia y poder poner algún gol más en su cuenta. Como digo, simplemente Movistar Inter ayer tuvo su primera derrota, llegaba invicto a este partido y el Barça consiguió doblegarlo, aunque la figura de Humberto ayer fue clave. El propio jugador brasileño reconocía que el Barça a día de hoy es el mejor equipo de España.
Sí, yo creo que siempre fue uno de los mejores equipos. Nunca he visto el Barça por segundo o tercero de España, siempre le vi como primero, como nosotros, estamos ahí peleando para ser primero. Está en primero la Liga, está jugando la Champions como el Pozo, ellos ahora mismo son los mejores, ¿no? Los números están diciendo.
Así está la Liga con el Barcelona por delante de Movistar, y esta semana hay Copa, por cierto.
Sí, juega el Móstoles, ojito, también tenemos ahí ese... juega el Móstoles, tenemos ahí ese duelo, pero la Copa del Rey es el primer protagonista. La Copa de España es lo que tendremos en el mes de marzo. Ya hay 3 equipos clasificados de manera matemática: Barça, Inter, y también se sumó Palma Futsal. Ojito también, porque tendremos estas últimas 3 jornadas de la primera vuelta apasionantes para dirimir quiénes van a estar en ese entre los 8 mejores para disputar la Copa de España, que este año se va a jugar en Málaga.
Gracias, Javier. Blas, ha salido una nota de última hora del Leganés, supongo que sobre el asunto de la sentencia, ¿no?
Sí, una declaración de Aguirre que ha difundido su club, el Club Deportivo Leganés, se muestra muy satisfecho tras la absolución del delito de corrupción deportiva por un supuesto amaño por el caso Levante-Zaragoza. Dice Aguirre textualmente: estoy muy contento por mí y por mi familia, siempre confié en la justicia. Un abrazo para todos.
Además, la Agencia Mundial Antidopaje ha decidido este lunes en Lausana excluir a Rusia durante 4 años de toda competición internacional para castigar la falsificación de los datos de control entregados a la agencia, lo que se llama dopaje de Estado. La medida dejará a los deportistas rusos fuera de los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2020, los de Invierno de Pekín 2022 y el Mundial de Fútbol de Qatar, con la posible presencia, eso sí, de atletas individuales bajo bandera neutral en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Nos marchamos, os quedéis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano, a las 9 más deportes, en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.